sintonizan Canal Sur Radio en Sevilla.
El llamador.
Señoras, señores, muy buenas noches. Hoy, 16 de febrero, empieza ya la cuaresma del llamador. Nos ponemos la ceniza para iniciar ese camino que nos va a llevar hasta el viernes de Pascua, contándoles ya día a día cómo nos acercamos a la Semana Santa. Y les aseguramos que estos tres días que vienen, hoy, mañana y pasado, van a ser como un triduo. Hoy el arzobispo en el llamador indica que ha pedido al Consejo que estudie la limitación de Nazareno. Reconoce que hay en torno a esto opiniones diametralmente opuestas, pero que el espacio y el tiempo son magnitudes limitadas. Eso hoy. Mañana vamos a recuperar una grabación inédita. Fernando Morillo, el mítico vestidor de la Esperanza de Triana, un hombre que nunca tuvo filtros. Lo escucharán aquí en El Llamador. Y el miércoles de ceniza, 50 años de la muerte de un mito, 50 años de la muerte de Juan Vizcaya. Pero vamos a lo que nos espera. Ya sabemos que la estrella saldrá desde San Jacinto. Hoy en El Llamador vamos a escuchar sonidos de 1976, el último año que salió de allí. Pero habrá más. Juanmi Vega, buenas noches.
Buenas noches, Fran. El comisario de los panaderos no va a seguir después de la Semana Santa. Pepe Cristóbal se comprometió a estar algo más de un año, hasta que se convocaran esta primavera las elecciones, pero la hermandad no está para meterse de nuevo en arena electoral. Ante eso, Cristóbal se marcha. Tendrán que buscar un sustituto.
Hoy se han reunido los hermanos mayores de la madrugada, la jornada más compleja. ¿Y qué pasará con el cajón de obras de la Encarnación que va a permanecer en Semana Santa? Que hay hermandades que se van a apartar de él como de la peste. Manuel Luna, buenas noches.
Buenas noches. De momento la SE ya ha planteado que no quiere pasar por la Encarnación para evitar ese cajón. Hay una quincena de hermandades afectadas y no parece que la de Nervión vaya a ser la única en alterar sus planes.
Por ser el primer día, hoy saumerio y grandioso al altar de Quinario que ha montado la carretería, con elementos del antiguo paso de palio, los respiraderos de madera. Han creado una arquitectura efímera sublime, adornada con codales de cera color tiniebla. Aparece el Cristo de la Salud y debajo la Virgen de la Luz. Pero detrás de la cabeza del Cristo le han colocado un resplandor plateado que dota a la imagen de una espectacular belleza. Y la marcha invitada, una de estreno, Eterna Victoria, se llama esta composición de la Encarnación de San Benito, obra de Juan Manuel Carmona. El llamador, una marcha invitada, aunque no queremos dejar de comentar el éxito del espectáculo Reza Sevilla, que llenó el auditorio de Fibes el viernes y el sábado. La Roz tocando marchas, la Real Orquesta Sinfónica tocando marchas, es un lujo que se elevó hasta el infinito cuando Arcángel interpretó con el coro de la Maestranza y la propia orquesta la versión más hermosa que se conoce de la saeta.
¿Quién me presta para subir las maderas, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno?
Y
Fran López de Paz en El Llamador.
Llega la segunda edición de El Patio en Cuaresma. Los fines de semana 14 y 15, 21 y 22 de febrero, en el patio de la Diputación de Sevilla. Las mejores bandas de música, agrupaciones musicales y bandas de cornetas y tambores de la capital y la provincia. Servicio de barra y precios populares. Entrada libre hasta completar aforo. Consulta toda la programación en la web dipusevilla.es. Esta Cuaresma, Sevilla suena en el patio.
En Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y armarios a medida. En Muebles La Negrilla tenemos financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más información en muebleslanegrilla.es.
El llamador en la antevíspera del miércoles de ceniza. Esta noche se ha celebrado la reunión de los hermanos mayores de la madrugada. Nada más ha tomado posesión el hermano mayor de los gitanos, Emilio Jiménez. Es decir, al día siguiente de tomar posesión ya se ha reunido, porque se trata de la madrugada más comprometida, la de este año, por varias cosas. El adelanto horario en el inicio de la carrera oficial, que va a provocar que el silencio y el gran poder salgan antes. La Macarena con la nueva junta, que cambia el itinerario y deja de pasar por la Alameda. Los gitanos, que también van a retocar el recorrido de ida. Claro que el gran problema será si con tantos nazarenos pues todo lo previsto se cumple, ¿no? En la entrevista que vamos a escuchar dentro de un momento con el arzobispo de Sevilla, Monseñor Sainz Benéndez, dice lo siguiente a propósito de la idea de limitar el número de nazarenos.
Ahora, dices, bueno, pues en lugar de fila de uno, que hagan fila de dos. Y luego, pues en lugar de fila de dos, de tres o de cuatro. Bueno, luego llegará un momento que dice, fila de diez no se puede hacer porque no caben. Bueno, es un tema que está abierto.
Que está abierto, le ha indicado al Consejo que lo estudie, pero es la primera vez que Monseñor Sainz Benéndez habla de esta situación, de esta problemática que tiene el mundo de la Semana Santa, sobre todo determinada jornada. Y en cuanto a itinerarios y todo eso, el cajón de la Encarnación, que además rima.
Exactamente. Pues ya lo ha anunciado la SED. Además, se puede originar un importante problema el miércoles santo, llegar a la Puerta Carmona, San Esteban, Águilas, y ahí estará la Hermandad de San Bernardo, que habrá que cuadrarse. Y no va a ser la única que va a intentar evitar el cajón de obras de la calle Imagen y la Encarnación. Hay mucha confusión entre las cofradías sobre lo que van a hacer. Algunas van a tomar el carril que va a habilitar el ayuntamiento, pero saben que no van a tener público. Otras van a utilizar Santa Ángela a la ida y a la vuelta. Por ejemplo, esto lo va a hacer los Servitas. Incluso hay corporaciones que señalan que están recibiendo informaciones contradictorias de sus delegados de día sobre si van a poder utilizar la calle Doña María Coronel. Además, hay otras hermandades que señalan que desviarse hacia Gerona, San Juan de la Palma, la calle Feria o el entorno de San Martín le va a provocar estar una hora más en la calle, como son las que vienen del este de la ciudad. Varios miembros de Junta contactados por este programa señalan que incluso pasado el cabildo de toma de horas se seguirán tomando decisiones sobre los recorridos de esta Semana Santa.
Y todo por un cajón de obras que va a permanecer porque las lluvias no han dejado que se termine lo que se iba a hacer allí, ¿no?
Va a estar complicado hacer el llamador este año, ¿eh? Y ajustarlo bien, porque eso del cajón va a traer muchos problemas. Y uno, lo has comentado, Luna, el del miércoles santo, que la SED va a ir por delante de San Bernardo. Hay que recordar que San Bernardo tiene que dejar pasar al Carmen Doloroso cuando pase ya por la alfalfa y se meta al Salvador. Y si
es
no
una pescadilla.
Podemos tenerla ahí.
La pescadilla del miércoles santo ha resucitado Luis Ortega Bru, ¿no?
Pues sí, Fran, porque la nueva obra presentada recientemente en Jerez pues ha abierto un debate bastante interesante. El nuevo conjunto escultórico que se ha bendecido es un resucitado que hizo Luis Ortega Bru, pero no es de él. Es una copia de la obra que está expuesta en su museo y que nunca se finalizó. Rubén Fernández Parra, el imaginero encargado, lo que ha hecho es algo que se hacía antiguamente, pero adaptado a los tiempos actuales.
Esa obra no se puede tocar porque está ahí en el museo, pues lo que se decidió, y lo más, para ser lo más exacto posible a la mano de Luis, ¿no?, fue a hacer un escaneado en 3D de todo el conjunto escultórico y pasarlo a madera, a su material definitivo, mediante un brazo robótico, ¿no? Esta tecnología se usa ahora, pero esto se ha hecho de siempre, ¿eh? Esto es un sacado de puntos, o sea que hoy en día pues se hace a través de digitalizaciones, escaneados y demás, y antiguamente pues hacía manualmente, ¿no?
Y ya nos dijo Miñarro y también Enrique González, el carpintero, que a lo mejor con la inteligencia artificial, a través de dos o tres fotos, tú puedes reproducir esa imagen con los elementos, con los pantógrafos o con todos estos, digamos, esta maquinaria innovadora, ¿no?, que tienen ya nuestros artesanos. Hablando de imaginero, Luis Álvarez Duarte, escultor e imaginero, El Legado. Es una exposición de 300 obras de Luis Álvarez Duarte que estaban en su taller de Gine, pero que la familia se ha llevado a Almería. De momento se van a exponer en el Museo del Realismo Español. Y escuchen esta saeta. Se ha escuchado en Essaouira, en esta ciudad costera marroquí donde se está celebrando el congreso, el festival, le dicen ellos, el alma de las culturas. Por segundo año consecutivo se reúnen cristianos, musulmanes y judíos. De allí, de Essaouira, vino la cruz de la Hermandad de la Corona, y ayer en la misa que estuvo presidida por el cardenal de Rabat, pues esta, que es una de las corraleras de Lebrija, empezó a cantar esta saeta. ¿Sabes las de Lebrija cuando le dijeron a dónde tenía que ir? A Essaouira, dice, a Shakira, vamos. En fin, mañana Antonio Catoni nos comentará. Las 11 y 12.
El llamador.
Por si sigues dudando de si 17 millones son un buen regalo de padre, pregunta si quieres. Pero no creo que 17 millones sea la típica cosa que dejas en un cajón y se te olvida que lo tienes. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y armarios a medida. En Muebles La Negrilla tenemos financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más información en muebleslanegrilla.es.
Miren ustedes, qué pronto es para que Manolo Gordo nos ponga las carnes abiertas cuando se pone delante de su bola y empieza a mirar las previsiones del tiempo. Pero es que este miércoles sale el Via Crucis de la Trinidad, el viernes sale el de la Macarena, el sábado el traslado de la estrella, de la carretería, y el lunes que viene el Via Crucis de las
Cofradías. Y el sábado también es de Santiponce, que es por Itálica, por el también. Conjunto escultórico de Itálica.
Bueno, Manolo Gordo, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches, Fran. Ya estamos metidos en faena, devorando las previsiones y los modelos que tanto nos gustan. Después habrá quien se enfade, pero creo que nos acercamos bastante a la realidad. Hay que advertir a nuestros queridos oyentes que todo puede cambiar de un día para otro, pero no pinta mal este final de febrero. Como marca la tradición, abriremos la cuaresma pasado mañana, miércoles de ceniza, con un día fresco y nublado, siendo posible, eso sí, que llueva por la tarde-noche. Numerosos vía crucis y traslados los que viviremos este fin de semana. El viernes tendremos una jornada soleada, aunque el sábado el astro rey se va a esconder de vez en cuando entre las nubes. El domingo sí que va a lucir con plenitud. El lunes 23 tendremos el Via Crucis que organiza el Consejo de Hermandades y Cofradías, y que todos conocemos, lo preside el Cristo de la Buena Muerte de la Hermandad de la Iniesta. Jornada con nubes y claros y con buena temperatura, por lo que lo disfrutaremos sin ningún tipo de problema. El próximo lunes seguiremos avanzando las previsiones, pero dejo dos notas importantes. Creo que este año no vamos a poder aplicar el refrán, porque presiento que marzo no va a mallear. Y anoten estos dos nombres, Pedro y Regina. Y no, no son unos amigos del equipo del llamador que vayan a contraer matrimonio. El lunes más, y espero que mejor.
Es lo que se llama la borrasca, ¿no?
Y bueno, y Regina es una calle también.
No, pero son los nombres de las siguientes borrascas que pueden venir. Pedro y Regina son las otras dos.
En el Meteosat tiene que haber una pegatina con la cara de Manolo Gordo, seguro. Las 11 y 15.
Llega
la segunda edición de El Patio en Cuaresma. Los fines de semana 14 y 15, 21 y 22 de febrero, en el patio de la Diputación de Sevilla. Las mejores bandas de música, agrupaciones musicales y bandas de cornetas y tambores de la capital y la provincia. Servicio de barra y precios populares. Entrada libre hasta completar aforo. Consulta toda la programación en la web dipusevilla.es. Esta Cuaresma, Sevilla suena en el patio.
¿Se te queda pequeña la ciudad? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentra tu espacio. Del 26 de febrero al 1 de marzo en Ifeca, Jerez, te espera la mayor selección de autocaravanas, caravanas, campers y productos de camping. Este año con más espacio, más opciones, más vida. En el Puente de Andalucía, Salón Andaluz del Caravaning en Ifeca, Jerez.
El llamador. Canal Sur Radio.
Anima al arzobispo de Sevilla a seguir la fórmula de los Javieres, es decir, a rehabilitar iglesias que están cerradas. ¿Qué piensa de la limitación en el número de nazarenos? Y eso que está ocurriendo este año, que los hermanos en las funciones principales juran que María, o defender la creencia de que María es corredentora, mientras el Vaticano dice todo lo contrario. Son preguntas que les hemos planteado a Monseñor Sáiz Meneses, al arzobispo de Sevilla. Monseñor, muy buenas noches.
Buenas noches.
Haciendo cuenta, esta es la quinta cuaresma que está usted entre nosotros. ¿Ha cambiado su percepción desde la primera hasta esta?
Bueno, voy teniendo más datos completando, y también, quieras que no, con el tiempo profundizando un poco. Pero bueno, en conjunto y en sustancia, yo diría que no ha habido variaciones. Mi impresión primera fue muy buena y me sentí integrado enseguida, y ahí seguimos.
Se puede decir, analizando estos 5 años, que ha sido un pontificado expansivo. Hayan estado las misiones, el cachorro en Roma, el Congreso Internacional, la Magna de Sevilla.
Sí, bueno, es que aquí en Sevilla, con tantas hermandades, yo a veces en Roma, cuando me preguntan y les digo que hay 700 hermandades, claro, eso es único. Y hermandades potentes, digamos, y creativas. Entonces, claro, al haber tantas personas, tantas hermandades, tantas ideas, pues salen iniciativas, lógicamente. Y es decir, que no, yo la idea que sí ofrecí fue, bueno, ya al principio me di cuenta de tal volumen de hermandades y de vida que valía la pena hacer un congreso para actualizar, para bueno, valorar el pasado, estudiar el presente, preparar el futuro. Y así lo comenté con él, ya lo he dicho otras veces, con el presidente del Consejo de Hermandades, Paco Vélez, que me dijo, dice, pues yo dije, un congreso mundial. Él me dijo, dice, yo tenía una idea parecida, y me dijo, él dice, aquí hubo un congreso internacional hace 24 años. Pues, y dije, pues ya está, segundo congreso internacional. Y lo de la procesión aquella salió después. Es decir, que en una de las primeras, yo en principio pensé un congreso. Una de las primeras reuniones dijeron, pues hace 25 años acabó el Congreso con una procesión y la coronación de la estrella. Yo digo, bueno, pues si os parece que conviene, hacemos la procesión. Sí, sí, sí. Bueno, y luego salió la procesión que salió, ¿no? Gracias a Dios. Entonces, digamos, más que hacer un diseño de programas o de estrategias, es la vida que va fluyendo y procuramos darle cauce. Pero es la vida misma que es grande aquí y fuerte.
Usted llegó cuando se estaba ya casi realizando la misión del Gran Poder. Sí. Acaba de vivir una misión que ha impulsado usted, la de las 3.000 viviendas de la Esperanza Triana, y ahora hay una hermandad, la de los gitanos, que también piensan hacer algo.
Pues bien, yo cuando se llevó a cabo la del Gran Poder, ya me preguntaron mucho, ¿y usted cree que esto...? Yo dije, pues yo creo que sí, que cundirá el ejemplo. Ahora hay que ir con prudencia, y una misión de esta envergadura, tanto la del Gran Poder como la de la Esperanza, requieren un equipo humano grande, recursos humanos, recursos materiales, mucho tiempo. Entonces, no podemos estar haciendo continuamente. Eso también hay que irlo graduando.
Nos seguimos acordando de esa foto, usted yendo de una parroquia a otra y con Marina, una niña en los brazos, la chiquilla de una pareja de gitanos de allí.
Sí. La tengo y la he visto y en ese traslado hubo momentos muy bonitos. Yo iba, bueno, como siempre, donde corresponde, digamos, al que preside. Y entonces, cuando había algún enfermo o alguna persona mayor en silla de ruedas, pues me avisaban y la iba a saludar, y esa niña me la trajeron, y hay unas fotos preciosas que han quedado en el anuario de la Esperanza. Y después me llamó mucho la atención también, que lo he comentado alguna vez, pues que al salir de San Pío X, al empezar había dos personas, dos señoras, que iban andando, iban cangrejeando, ¿no?, andando hacia atrás. Yo les dije en un momento, digo, ten cuidado, no se vayan a caer. Y yo, no se preocupen. Imposible caerse, porque era tal la aglomeración que había. Pero luego eso fue creciendo, y al final, pues había 70, 80 personas, la mayoría jóvenes, que iban cangrejeando y mirando hacia la Virgen, caminando hacia atrás. Y a mí eso me llamó la atención, porque claro, yo me fijaba en los rostros, en las miradas, ¿no?, que eran miradas pues de amor, de fervor, de devoción a la Virgen, también contemplando la belleza, porque la imagen es preciosa, ¿no? Pero todo eso tiene una fuerza grande, espiritual, humana también, afectiva.
Esta semana hemos visto ya reabierta la iglesia de los Javieres, un templo que estaba cerrado, una hermandad lo recupera. ¿Habría más casos que se pudieran ceder a cofradías o a otras instituciones para que se reabrieran iglesias en la ciudad?
Hombre, yo creo que yo les he estado con ellos y les he acompañado y animado en todo momento, y creo que es una solución óptima, ¿no?, porque la iglesia esta es grande, hay una capilla también magnífica. Si están cerradas, se van degradando. Si hay hermandades que las ocupan, bueno, pueden estar con más desahogo, porque a lo mejor en una parroquia hay muchas hermandades. A mí me parece que es una solución muy buena y yo la recomiendo para otros casos que pueda haber, sí.
¿Usted cómo vivió lo de la caída de la azucena de la Giralda?
Pues con estupor. Es decir, gracias a Dios cayó de madrugada y no hubo daños, pero una sorpresa. Es tremendo. Claro, esto es las inclemencias del tiempo, porque el cabildo está trabajando magníficamente y se va rehabilitando todo. Es que yo les digo, es que no paráis. Acaba una cosa, empezáis con otra. Claro, una catedral tan grande. Entonces esto es un suceso que dices que no. Ellos tenían previsto la rehabilitación de aquella parte para empezar, creo que ahora en el mes de abril. Pero bueno, gracias a Dios no ha habido daños humanos y la cosa sigue adelante, pero bueno, una sorpresa y un susto.
¿Usted subió alguna vez a la parte de arriba de la Giralda?
Claro, al principio.
Y ahora que hablamos de temporales, ¿cómo se arregla para ir a Madrid? Porque usted vivía prácticamente en el AVE.
Sí, pues ahora el último viaje, que después empalmé yendo a Roma, al Dicasterio de los Laicos, Familia y Vida, en coche, porque en avión no encontramos, claro, ahora los aviones están saturados, y en coche.
Una pregunta que siempre he tenido ganas de hacerla, ¿usted se sacó el carnet de conducir, conduce?
Sí, hombre, yo, en principio yo no pensé en coche ni nada, pero el primer destino mío, el año 84, yo estaba en casa de mis padres en Barcelona y me faltaba un año, tenía que pasar un año y después hacer la mili, porque fue aquel tiempo en que a los curas ya les tocaba hacer la mili, y si esperabas hasta los 28 años, hacía solo 6 meses. Bueno, el caso es que el plan con el arzobispo de Toledo, que es donde yo estaba, era ese año reforzar una parroquia y luego hacer la mili y luego, bueno, estudiar. Y
Entonces, estando en casa, me avisaron, un sacerdote tuvo problemas de salud y llevaba 8 pueblos, 3 de Toledo y 5 de Ciudad Real. Y entonces ya a mí me tocó ir allí, me tuve que sacar el carnet en un mes. En un mes, rápido, comprar un coche, un Panda, compré, y hice muchos kilómetros, sí, sí.
Sería rojo, ¿no?
No, azul, azul claro, mariano, era un azul mariano.
El otro día conocimos que una hermandad, para mover sus titulares de un altar a otro, tenía que pedir permiso al arzobispado. ¿No existe una dependencia tan grande hasta en esos mínimos detalles?
Es que esos detalles yo los desconozco. Es decir, hombre, evidentemente son unas reglamentaciones que hay, eso todo está sujeto a posible revisión, pero, hombre, ahí hay que encontrar también el término medio, porque que puedan hacer, a veces puede haber también actuaciones que sean un poco erráticas, ¿no? Entonces, que cuando hay un reglamento y se tiene que pedir permiso, por algo será porque históricamente eso ha convenido. Ahora, si hay cuestiones ya muy menores, bueno, pues eso todo se puede revisar.
Dicen que cada vez más complicado conformar una junta de gobierno por lo de las situaciones irregulares, ¿no? Entre comillas, que viven muchas personas, que están casadas de segundas nupcias, etcétera, etcétera. Ante la realidad de que cada vez hay más maneras de convivir entre católicos, ¿la Iglesia ha pensado reformular los permisos o la manera de actuar?
Eso es que es difícil, porque claro, la Iglesia no... Los mandamientos de la ley de Dios, o los mandamientos de la Iglesia también, pero no se elaboran por consenso y por adaptación. Eso parte de la revelación de la Sagrada Escritura, y eso no lo podemos cambiar, no lo podemos tocar. Por lo tanto, todo eso es coherente. Claro, las situaciones irregulares, yo no juzgaré a las personas ni su interior, Dios me libre, pero claro, sí que hay una realidad objetiva y unas situaciones que la Iglesia pues nos orienta, y en principio eso hay que respetarlo, aunque sea doloroso.
A usted le han contado o ha escuchado hablar del colapso que puede haber en la madrugada por la cantidad de nazarenos que salen.
Es el tema del momento, ¿no? O uno de los temas. A ver, eso es un tema organizativo. A ver, yo siempre digo que hemos de encontrar, es como las coronaciones o las extraordinarias, en el término medio está la virtud. Entonces, ese es un tema complicado. Yo sé que aquí en la ciudad, pues hay una parte, no digo que tanto por ciento, pero una parte que dice, esto hay que regularlo, esto no puede ser, esto nos va a crear un problema muy serio, y hay que limitar el número de los que... Otra opinión que hay, otra corriente de opinión, es decir, pero ¿cómo se le va a un hermano cofrade impedir que la estación de Semana Santa de penitencia, que es el momento más especial de todo el año, impedírselo? Eso no puede ser. Bueno, pues ahí estamos. Entonces eso es objeto de estudio. Yo lo que hago es recomendar al Consejo, bueno, pues que lo estudien y que lo tengan en cuenta, y a ver qué solución se encuentra, porque aquí es una ecuación espacio-tiempo, y tenemos el espacio que tenemos y el tiempo que tenemos, eso son matemáticas, es decir, no es tan complicado. Ahora, dices, bueno, pues en lugar de fila de uno, que hagan fila de dos. Y luego, pues en lugar de fila de dos, de tres o de cuatro. Bueno, luego llegará un momento que dice, fila de 10 no se puede hacer porque no caben. Bueno, es un tema que está abierto, que está abierto.
Hubo un presidente del Consejo, José Sánchez Dubé, que en su día pidió que los oficios del Jueves Santo se trasladasen a la mañana, como con la antigua liturgia, ¿no? Antes del año 50. Y venía a decir que si la Iglesia es africana en África y asiática en Asia, ¿por qué no podía ser sevillana en Sevilla?
Porque Sevilla, si es africana en África y asiática en Asia, en Europa es europea. Es europea, nosotros formamos parte de Europa. Entonces eso es un cambio que no está en nuestras manos. Eso... Si de la Santa Sede del Dicasterio para el Culto y la Disciplina de los Sacramentos llega un momento que eso se analiza y nos llega la orientación de que es libre, entonces sí. Pero a ver, la Semana Santa es la celebración del misterio pascual del Señor.
la pasión, muerte y resurrección. Y eso lo celebramos fundamentalmente en los oficios, en la catedral y en las iglesias, y también en los cultos externos, que son las procesiones. Pero lo fundamental son los oficios. Ahora, que luego eso se estudia y se cambia y tal, pues ya dispondríamos, pero de momento, digamos en Europa, no, bueno, en Europa y yo creo que en el mundo, lo de los oficios actualmente son por la tarde.
Hay un asunto que ha surgido este año, como es el de la consideración de María como corredentora o mediadora, cosa que juran los cofrades en las protestaciones de fe, y que parece que eso no dice precisamente las últimas indicaciones del Vaticano.
Bueno, nosotros eso lo tenemos en estudio y buscando una fórmula que no altere las protestaciones y que no desdiga de la orientación. Todos entendemos, a ver, en nuestra fe cristiana, pues Dios que se ha revelado es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es Dios. De Dios a María Santísima, que es Inmaculada, pero hay una distancia infinita, lógicamente. María es una criatura, ahora es Inmaculada y vive tan unida al Señor, pues que por eso decimos corredentora. Cuando decimos corredentora, no es en igualdad con Cristo, sino es, bueno, pues una persona que ha estado especialísimamente unida a Cristo en la obra de la redención. Lo importante es entender el concepto.
¿Le hubiera gustado una fecha fija para la Semana Santa en toda la cristiandad?
Hombre, eso sería un poco quizá más práctico, pero eso puede llegar, pero ahora mismo pues está, ya veremos a ver. Digamos, todo eso está en diálogo y podría llegar. Yo en ese sentido, dices, mira, pues si tenemos una fecha o la otra, la celebramos con toda la intensidad y dignidad del mundo y ya está.
Veo que tiene una foto nueva de la Macarena, cuando sí. Volvió al besamanos a San Gil. Está bonita, ¿eh?
Está preciosa. Yo tuve el regalo de llevarla cuando estuvo expuesta allí en la Macarena, y luego la llevamos al camerino, pues la estuve llevando con el alcalde y dos personas más, y la tuve así en los brazos y muy de cerca, y a veces que ha quedado preciosa.
Usted tiene aquí un equipo de trabajo, compañía, su familia está en Barcelona, pero ¿un arzobispo se siente solo en algún momento?
¿Qué va? Yo no me he sentido solo nunca. Yo mi familia tengo en Barcelona y tengo una familia, gracias a Dios, pues preciosa también. Y aquí, bueno, aquí quien vive conmigo es don Manuel, el secretario, como el hermano Pablo estaba con don Carlos. Pero luego no paramos, es decir, que esa soledad del sacerdote o del obispo, que va, al contrario, me gustaría tener más ratos de poder estar un poco más que solo tranquilo, y porque aquí el ritmo es trepidante y hay muchas peticiones y es imposible abarcarlo todo. Entonces soledad no nunca la he experimentado, ¿no?
Muchas gracias y buena Cuaresma, monseñor.
Pues buena y santa Cuaresma para todos los amigos de Canal Sur y toda la familia diocesana.
El arzobispo Sainz Menezes, que nos ha dejado varias ideas. La principal es que ha planteado que se estudie la posible limitación del número de nazarenos. Ha dado muchas vueltas, pero al final ha dejado esa idea.
Pero es curioso que se lo ha planteado que lo vaya estudiando un consejo que va a salir este año. O sea, un consejo que ya se va de la calle San Gregorio, con lo cual ya ahí eso flaquea. Y luego después, es que esto es una cosa que en 10 o 15 años nos vamos a estar arrepintiendo, como le metamos ahí la tijera y digamos, señores, venga, vamos a poner los números clausus. Nos vamos a arrepentir en 15 años, por demografía, por la inmigración que está viniendo, por la desafección que hay de la religión católica. Es que en 15 años nos vamos a encontrar con todo lo contrario. Es esperar un poquito. Y después, ¿por qué no se puede alargar la jornada? ¿O se puede cambiar el espacio? Y otra de las cosas que ha dicho, lo de los oficios. No se pueden cambiar los oficios, pero en Nochebuena la misa del gallo la hacemos a las 5 o las 6 de la tarde. Cosas que no me...
¿Del pollo? O algo así, ¿no? Luna, ¿qué te ha llamado la atención?
Bueno, mira, lo del tema de animar a recuperar templos. El ejemplo de los Javieres. Todavía hay algún que otro caso por ahí.
¿Sí?
De revitalizar. Hombre,
¿Cuál ocuparías tú?
Además, lo conozco porque pasó todos los días. El convento del Socorro está cerrado. Es prácticamente una parte de la manzana de San Marcos. Que da a la calle Socorro y a la calle Bustos Tavera, se fueron las concesionistas, están en el Aljarafe muy bien con su convento moderno, y bueno, pues ahí nadie, no sale ninguna iniciativa. No,
¿y qué hermandad llevarías allí? Porque esa es la pregunta más...
Esa es la pregunta, claro. Pues no sé, por ejemplo, el Carmen.
Pero el Carmen está en Unión Santorum ya... compartiendo con todos los santos, que podéis ahí convivir
convivimos, ¿no? Además hay hermanos juntos, pero no sé, por revitalizar un templo, claro. Es revitalizarlo, ya. Los Javieres también estaba en Unión Santorum.
Sí, por eso.
Las 11:36, enseguida con todos ustedes el hermano mayor de la Estrella.
¿Se te queda pequeña la ciudad? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentra tu espacio. Del 26 de febrero al 1 de marzo en Ifeca, Jerez, te espera la mayor selección de autocaravanas, caravanas, campers y productos de camping. Este año con más espacio, más opciones, más vida. En el Puente de Andalucía, Salón Andaluz del Caravaning en Ifeca, Jerez.
Llega la segunda edición de El Patio en Cuaresma. Los fines de semana 14 y 15, 21 y 22 de febrero, en el Patio de la Diputación de Sevilla. Las mejores bandas de música, agrupaciones musicales y bandas de cornetas y tambores de la capital y la provincia. Servicio de barra y precios populares. Entrada libre hasta completar aforo. Consulta toda la programación en la web dipusevilla.es. Esta Cuaresma, Sevilla suena en el patio.
Soy Daniel y soy de la sede Nervión.
Soy Manuela y soy de la Esperanza de Triana.
Hola, soy Alfonso y soy de la Hermandad de Resucitado.
Soy Alberto y soy del Gran Poder.
Soy Olvido y soy de la Hermandad de la Sed.
Somos del Llamador.
Somos de Canal Sur Radio.
Está Carlos Martín Vázquez, el hermano mayor de la Estrella. Buenas noches.
Buenas noches.
Sí. Una hermandad que este año va a protagonizar uno de los hitos de la Semana Santa al salir de nuevo de San Jacinto 50 años después. ¿Usted salió de San Jacinto?
Yo soy un mayor ya, sí.
Pero no tanto, ¿no?
bueno, no vamos comparando que somos de la misma edad, ¿no? Más vale no hablar.
¿Y cómo surgió la propuesta? ¿Cómo surgió el planteamiento de volver al templo?
Bueno, pues estamos preparando una serie de actos para celebrar la efeméride. Y bueno, pues mira, pues fue al diputado mayor de gobierno que se le ocurrió, lo dijo en un cabildo, mira, pues así de bonito salir otra vez de San Jacinto, como ese año 76, y volver a la capilla. Y bueno, al final ha salido bien las gestiones.
¿Y cómo se lo va a plantear la hermandad? ¿Llevará para allá las imágenes para los cultos, no? Pero después volverán a la capilla, después tendrán que ir de nuevo, ¿no?
Sí. Bueno, nosotros, esto es una cosa extraordinaria. Lo digo porque hay gente que ya ha visto comentarios un poco raros. Esto es una cosa extraordinaria y así lo entiende la parroquia. Que hombre, que tenemos buena relación, pero lo entienden como una cosa extraordinaria por la efeméride, los 50 años, y lo que no queremos tampoco es interferir en la vida parroquial. Por eso, hombre, tenemos que tener en consideración sus misas, vamos a hacer un intercambio con la capilla, no molestar cuando hay un acto religioso allí con la entrada y salida o las visitas. Y bueno, en general lo que hemos hablado es intentar un poco imitar lo que pasó entonces para que la gente lo rememore, sobre todo los que no lo vivieron. Los que no lo vivieron, yo creo que va a ser un momento muy importante, muy emotivo, porque yo me acuerdo perfectamente, hombre, a mí me gustaba mucho salir de allí.
La parroquia entonces se trasladará para hacer algunas misas a la capilla.
Sí, porque el domingo, como
Domingo de Ramos.
Claro, ellos tienen el Domingo de Ramos, que es la misa de Palma y tal, ellos tienen una misa de 10, 12 y 13 horas. Entonces hemos quedado que para no interferir las misas y no andar parando, por ejemplo, las visitas que hay institucionales y tal, pues ellos van a dar la misa de 10 y una en la capilla. Eso es buena idea, como somos uno, la parroquia y la capilla, pues intercambiamos las misas, y la de 12 se va a hacer en la parroquia. Hombre, y hemos decidido con los hermanos de la Estrella que esa será nuestra misa de salida. No es que sea la misa de la Estrella, sino que la Estrella se incorpora a esa misa parroquial. como la misa para prepararnos para la estación de penitencia.
Eso ocurrirá el Domingo de Ramos, un día en el que la estrella también presenta otra novedad, como es la recuperación de su lugar histórico, ¿no? La antepenúltima, ¿no?
Sí, sí, bueno, hemos vuelto al lugar. Yo creo que yo hablaba con algunos hermanos mayores la función de la amargura y creemos que el día ha quedado muy redondo, muy bien. Ahora hay que cumplir, ¿no? Ahora está en nuestro tejado la pelota, ¿no? Cuando todo el mundo tiene que poner de su parte y que salga bien para que se mantenga ese orden, ¿no?
La hermandad, porque existe una teoría o una técnica de que lo mejor para evitar los parones es ampliar el itinerario, cosa que ha hecho la Esperanza de Triana, haciendo el bypass por la calle Zaragoza. ¿En algún momento la estrella planteó algo parecido?
Bueno, el año pasado ya ampliamos por la Plaza del Triunfo,
a la vuelta,
porque
sí.
Sabíamos que a la salida del Palio, que yo la he sufrido, hay un parón allí grande mientras está el Cristo, por ejemplo, en el Baratillo. Pues eso quieras que no, da un poco más de amplitud, recorrido y tanta espera, porque el nazareno lo que no aguanta es estar parado. Parado, la verdad, que sufre todo, de las rodillas hasta los riñones, hasta uno se cansa incluso anímicamente, ¿no? Y eso sería interesante ir valorándolo. Como tú has hablado antes de las magnitudes, ¿no? A lo mejor hay que hablar de las magnitudes espacio. A lo mejor hay que hablar de la magnitud tiempo, pero referida a la edad. A lo mejor tenemos que jubilarnos a algunos nazarenos, como hacen los costaleros, ¿no? Y darle paso a los chavales, mira, es una forma de limitar el número de nazarenos, ¿no? A gente que está un poco cascado como yo, con una rodilla, con no sé qué, pues había que ir pensando en retirarse. Y siempre importante eso, aumentar el recorrido, la Esperanza les ha ido muy bien, ¿eh? Y, hombre, da mucha flexibilidad.
Y el Baratillo también, el
claro,
Baratillo
eso, hizo ese da mucha flexibilidad.
Hermano mayor, volviendo a San Jacinto, hay fotos antiguas de los pasos debajo del coro. No sé si han pensado ya un poco la organización de los pasos allí dentro de San Jacinto, porque hemos visto a las aguas delante del altar mayor. ¿Han pensado algo?
Sí, no queremos molestar. Otra vez lo vuelvo a repetir, nosotros queremos adaptarnos a la parroquia. Lo que sí nos han pedido desde el arzobispado que hagamos un traslado privado, ¿no? De las imágenes, no podemos estar todo el tiempo trasladando imágenes en pasito, lo veo normal, ¿no? Que hagamos un traslado privado unos días antes y vamos a acabar de montar los pasos en un lateral hasta que ya se coloque la Virgen en el altar mayor. O sea que la idea es esa, ir poco a poco y la última semana, los últimos días, para no interferir la vida parroquial, ¿no? Que es intensa, ¿no?
Hermano Yor, ¿qué diferencia hay de las relaciones actuales con la parroquia, con las de hace 10, 15 años? Porque esto de salir la estrella de San Jacinto parecía una utopía hace eso, 10, 15 años.
Bueno, pues voy a recordar a mi amigo Manolo Domínguez del Barco, que dijo, algún día saldrá la estrella de aquí. No sé si lo dijo con una idea de continuidad, pero mira, vamos a salir una Semana Santa, un Domingo de Ramos. Y la verdad, yo es que pienso que en la vida las relaciones y todo eso lo hacen las personas, no las instituciones. Las personas es muy importante. Hemos dado con unas personas ahora mismo, con unos dominicos, que saben cómo ha pasado un poco lo que ha dicho el arzobispo. Han llegado aquí y han comprendido la idiosincrasia del sevillano, cómo las hermandades hacen una labor más importante de las que tú crees desde fuera, ¿no? No solo en el ámbito social, sino formativo, de culto, en cuanto a participación. Y, hombre, son gente muy agradable, muy de un trato muy cercano, y que la verdad que poco a poco, incluso todos los de la Junta Parroquial, todos los ámbitos, o sea, todos los sectores que hay, pues están viendo que la estrella, pues nos adaptamos, somos un miembro más de la parroquia y así es la relación que tenemos, extraordinaria, ¿no?
Ha dicho usted una cosa, ampliar el espacio y ampliar el tiempo para el desarrollo de la Semana Santa. No es el primer hermano mayor que en los últimos días, lo hizo también en Pasión en Sevilla, el de la Exaltación, ¿no? Abogaba por una nueva carrera oficial.
Es que nadie le quiere poner el cascabel al gato, es que yo soy muy tradicionalista, ¿eh? Pero yo no estoy nunca. Una cosa es tradición, otra cosa es innovación. O sea, se puede ser muy tradicional, pero adaptar las cosas a los tiempos. Los tiempos van cambiando. Nosotros, igual que tenemos que mantener la Semana Santa, que como dije el otro día, es magnífica de punta a rabo. O sea, me encanta todo, pero a lo mejor hay que dar una vuelta y adaptarnos a los tiempos. Antes no. Es que en San Jacinto, como hablaba yo ahora con el diputado mayor de gobierno, salíamos 1.000 nazarenos. Es que tenemos 3.000. Es que habrá que adaptarse a esos 3.000, habrá que adaptarse en el espacio, en los servicios que hay que buscar, en la comodidad. Pues esto es igual, si ahora en un nazareno contamos por 1.000 en los días que salen, pues habrá que dar una vuelta a ver si aumentando un poco el recorrido, haciendo un poco de ampliación también del horario. Hombre, que yo creo que hay que estudiarlo seriamente, hoy día se puede estudiar todo, ¿no? Con la inteligencia artificial, fíjate, se pueden dar opciones, ¿no? Y no hace falta quebrarse mucho con ese coco.
Ya tienes
mucho.
Una tarea, Juan.
Pues lo estaba pensando. Voy a preguntarle yo a la inteligencia artificial cuál sería el mejor recorrido de la Semana Santa. A ver qué dice. Lo mismo nos manda para la avenida Séneca en Sevilla Este.
Igual tendría una sorpresa. Y hay un recorrido más seguro, más. Hombre, que ahora mismo prima la seguridad mucho, ¿no?
Sí.
Ahí está el CECO y todo, lo mejor, un recorrido mucho más idóneo para otras cosas,
¿no? Ahora la semana que viene presenta Jesús Crea precisamente su libro
de las carreras oficiales de Andalucía. Otro asunto que usted ha estado liderando en la hermandad ha sido la propuesta para cambiar el misterio. Los hermanos se preguntan, ¿cómo va esto? ¿Cuándo?
Bueno, eso lo llevo yo personalmente.
Sí, 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 por eso.
Porque no quiero, o tú lo sabes perfectamente, sí, sí. Porque si no quiere que alguien sepa algo en la Semana Santa, mejor no lo piense.
Exacto. Eso.
Con que diga cualquier cosa ya todo el mundo ya sabe más de la cuenta, no sé. Yo, como digo, eso dará puntos para una manigueta. O sea, dar informaciones antes que nadie, sabe más que nadie, te da punto para manigueta en Semana Santa, supongo. Pero, hombre, sí, lo que yo, por mi deformación profesional, sí que es verdad que no quiero que haya ese tipo de condicionamiento previo. Entonces, te digo, porque como hacemos otro ensayo doble ciego, con los medicamentos, con cosas en medicina, pues esto igual. Si lo hace en doble ciego y nadie sabe nada hasta que llegue el momento en que lo elijamos, pues mejor, ¿no? Para que los que propongan los escultores no sean los mismos que lo elijan, porque ya están condicionados con el que ha propuesto, ¿no? Pues entonces hay otra segunda comisión y al final decidirá la Junta de Gobierno, ¿no?
¿Tiene previsto plazo? ¿Ha hablado usted con varios escultores?
Bueno, ahora ya,
timing, ¿no?
Ya tengo todos los estudios. Ahora es cuando vamos
de varios,
a,
¿no?
Claro, es cuando vamos a verlo, las comisiones y la Junta de Gobierno, vamos a estudiarlo. Ellos no quieren que sea un concurso, entonces yo me tengo que ceñir a eso, ¿no? No exponerlo, va a dar votaciones como Eurovisión, ¿no? Esto no es así, esto... Cuando veamos el que se adapta a todo, a la regla, a la idiosincrasia de la hermandad, a un escultor que tenga cierto prestigio, que sepamos que es una garantía, pues se lo ofreceremos a los hermanos. Que no es obligatorio, ¿eh? Que llevamos un montón de años sin otro misterio y no pasa nada por llevar otros 20 años. Simplemente que, oye, igual resulta que... Se da en la tecla y el que le gusta a todos los hermanos, porque eso no es una cosa para cambiarla entre días.
¿Y
¿no?
fechas más o menos baraja usted?
No sé, yo siempre digo que hay que coger a los hermanos calentitos, cuando está la Semana Santa. Claro, como esto lo ponga tú en julio, ya empiezan, ya los bares ya en julio, la terraza de la playa no es un tema este de,
o sea,
de conversación.
¿Antes de Semana Santa podría ser?
A lo mejor, ¿por qué no? Hombre, si se dan las circunstancias, si no se ha estudiado bien y se ha expuesto bien a los hermanos y tal, pues no se hace tanto, tan pronto, ¿no?
¿Usted salió de San Jacinto en el año 76?
Sí, sí.
Pues hay una cinta de Diego Lencina, que era un hombre, magnífico cofrade, que iba con el magnetófono a grabar la salida de todas las cofradías, muy vinculado a la estrella. El domingo de Ramos del año 76, 11 de abril, grabó así la salida del Cristo. La banda de Santo Domingo Sabio, que tocaba con gaitas y cosas de estas. Mira, el Perdón a tu Pueblo. Ahí el paso dio la vuelta 180 grados y se puso mirando a la parroquia. Hoy, en un misterio como La Estrella, músicas como esta, pues... no sonaría, ¿no? Porque no es a lo que se está acostumbrado, ¿no?
Eso es lo que había, antes. A mí me gustaba la música de gaita, ¿eh? Me ha gustado siempre mucho. Yo tengo algo de alma escocesa, no sé. Pero me ha gustado mucho, la verdad.
Lluvia, tanta lluvia.
Pero eso es lo malo. Pero que es verdad que era lo que había entonces, esa banda, ¿no? No tiene que ver con las agrupaciones y con las bandas de corneta que hay ahora ahí.
En la Virgen estaba la banda del Viso del Alcor. Ahí seguían los tambores y Estrella Sublime no se escuchaba hasta un ratito después, ¿no? También la Virgen dio un giro de 180 grados, era cuando sacaba el manto liso, ¿no? Y esas flores tropicales en las esquinas. El paso entonces lo llevaba Adame y hemos conseguido en esta grabación, como digo, de Diego Lencina, el único testimonio, uno de los pocos que existe, de la voz de este mítico capataz.
¡Sánchez! ¡Vamos!
A ver, este costero, vinagre.
Vamos a verlo, hijo.
¡Me voy al cielo!
¡Vámonos!
¡No, para el comediante!
¡No se mueva la pata, hombre! ¡Vámonos,
Marcito! ¡Alto!
A escuchar testimonios de hace 50 años, ¿no? Como este que hemos oído, ¿no?
Era un chaval, un chaval.
Lo que ha cambiado la Semana Santa, ¿no?
Soy un abuelo, ahora soy un abuelo ya.
Un abuelo escocés. A todo esto, el jueves que viene se presenta la película de la hermandad, la película del 25 aniversario de la coronación, ¿no?
Sí, la vamos a presentar en el Cine Cervantes este jueves próximo. Y esperemos que les guste a los hermanos. Yo sí la he visto, la verdad que me ha gustado mucho.
Aquí está Carlos Valera, que es su director. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Fran? Buenas noches.
Carlos no salió de San Jacinto porque no se ha vestido de la estrella todavía, ¿no?
No. Bueno, pero la tuvimos la oportunidad de vivir el día de la salida, que bueno, por lo que nos habían contado, pues fue una emoción, ¿no? Porque sí habíamos retomado archivos y habíamos visto cosas en el archivo, y vivir ese momento y sobre todo en la cara de estas personas que sí los habían vivido, y los comentarios sobre todo que se hacían allí eran espeluznantes, de verdad, ¿eh?
Pues este es algo, o esto es una muestra del sonido que va a tener esa película que se presenta, como hemos dicho, el jueves en el Cine Cervantes.
Monseñor Amigo sube por la escalinata.
Eso fue el momento de la coronación.
12:07 de la mañana en la Catedral Triana está a punto de haber cumplido un sueño, coronar a la estrella. Y parafraseando a los hermanos del año 32, lo que del pueblo es, al pueblo vuelve.
Han pasado 25 años. 25 años desde aquel inolvidable 31 de octubre de 1999, cuando María Santísima de la Estrella fue...
Madre de la amargura, alegría macarena, Iniesta bendita, reina de la esperanza, de angustias coronada, esclava en la encarnación, estrella de la mañana.
Cuando este año me encontraba leyendo las páginas escritas de la coronación de la estrella, no tuve que buscar más para recibir esa ráfaga de aire que te inspira. El cartel estaba allí, en los recortes de prensa, en los periódicos, en todo lo que se escribió los 3 años que estuvimos preparando el acontecimiento y después en los días grandes.
Nunca tuvo tanta luz la ciudad de la Giralda, planetas, astros y luceros. Toda estaba la galaxia asomada a nuestro cielo, y como una petalada, toda la luz cayendo por el puente derramada para la Virgen de la Estrella, que volvía coronada.
La voz de Sánchez Dubé es antes, esta la del pregonero de este año, José Antonio Rodríguez, que también es hermano de la Estrella, en medio la del pintor del cartel de la coronación, Jonathan Sánchez Aguilera, que tú decías, Carlos, que cuando viste el cartel te dio como una sacudida, ¿no? Porque tú habías pensado lo mismo que el pintor, ¿no?
Efectivamente, fue algo que bueno, pues sabiendo un poco el vínculo que tiene la Hermandad de la Estrella con el periodismo, con todo, y habiendo vivido la coronación de la Estrella en aquel momento como se vivió, se me vino a la cabeza, no sé por qué siempre, de hacer algo muy periodístico a la hora de hacer la película. Entonces, lo que yo había planteado, una idea general, que fuera el eje, la Virgen de la Estrella, por supuesto, y después rodeado de todo lo que sucedió en un ayer y hoy en el tema periodístico, pues al final, cuando vi el cuadro, digo, es que es pintado la idea que yo había tenido en un primer momento, y la verdad es que parece que la Virgen quería que fuera algo así, porque, bueno, cuando veáis la película, pues creo que se vaya a dar cuenta de que es esto, ¿no?
La decisión de salir el día de ir a la catedral para conmemorar la coronación fue también complicada, ¿no? No solo por la meteorología, recibió críticas la hermandad por salir después de la tragedia de Valencia, ¿no?
Bueno, eso yo no lo entendí, la verdad, porque yo críticas puedo entenderla si fue una cosa lúdica, una celebración de otro tipo, pero una procesión, que previamente tuve una misa, la intención fue por los damnificados y las víctimas de la Dana, luego la ofrecieron en la salida el capataz y todo el mundo, y sacamos a María Santísima de la Estrella por las calles de Sevilla, bueno, no lo he entendido, ¿no?
La película es la primera que tú haces tratada con inteligencia artificial, ¿no?
Pues sí, Fran, como tú bien sabes, en todo lo que hemos estado haciendo durante los veintitantos años que llevamos, que llevo en este caso haciendo películas, pues siempre me ha gustado ir adaptando un poco a los tiempos, integrando siempre elementos nuevos, ¿no? Pues fuimos los pioneros en poner una cámara dentro de un paso, metimos una cabeza caliente a lugares donde nadie había entrado, habíamos hecho cosas que bueno, pues, siempre han sido innovaciones, ¿no? Y bueno, y la inteligencia artificial ha venido para quedarse, hoy en día es una herramienta y creo que bien utilizada y bien tratada, pues nos puede dar condiciones que bueno, pues recrear cosas que no existen y gracias a ella pues podemos dar vida, como puedan ser pues la propia procesión de un año 1900 tal, que no existiera una cámara para grabar, o simplemente recrear un barrio de algo que no existía, ¿no?
¿A eso se ve en la película?
Todo eso podemos llegar a ver.
La inteligencia artificial, lo que pasa es que da miedo también, ¿no?
Porque depende para lo que se use, ¿no?
No, en el caso de profesional, pero habéis visto la cantidad de tonterías que se han visto de Cristos y vírgenes abrazándose así, como fueran. Es peligroso también, ¿no?
Yo creo que todos los elementos que manipula el hombre y además puede hacer cosas de ficción, ya lo hemos visto en el propio cine durante la época, de todas las épocas. Hemos llegado a ver la estatua de la libertad comida por un océano, ¿no? Verá, yo creo que no perdiendo el respeto a las cosas y sabiendo cómo hay que hacerla y tratándola en su justa medida, pues oye, vuelvo a insistir, no está para nada reñido con que eso se pueda utilizar en este caso para favorecer algo, no para perjudicarlo, ¿no?
No le hemos preguntado al hermano mayor, la hermandad saldrá de San Jacinto pero regresará a la capilla, ¿no?
Sí,
claro, entra en la capilla, ¿no? Recordando lo que pasó hace 50 años.
Exactamente igual que hace 50 años.
Y este año, recuperando esa antepenúltima posición, esperan entrar antes, porque uno de los problemas de la Estrella había sido siempre pues la hora tan alta de la madrugada en la que entraban.
Si todo se da bien, podemos estar antes de las 2:30 ahí, seguro.
Porque el año pasado el retraso fue significativo, ¿no?
Sí, bueno, y le ganamos 30 minutos, ¿eh? El retraso era de algo más de 70 minutos, no sé, tenemos que entrar a 4:30 de la mañana, entramos a las 4, uh-huh. O sea que se corrió bastante, se corrió.
Pues enhorabuena, buen Domingo de Ramos.
Gracias, Frank.
El año pasado hubo tontería con el agua, ¿no?
Sí, la campana, ¿no? Y tal, sí.
Este año yo creo que las borrascas, estas que tienen nombres tan, no tan Pedro, evocadores, que no venga Pedro ni Regina tampoco, ¿no? Gracias, Carlos Martín.
A vosotros.
Enhorabuena. Gracias. Estaremos en la presentación de la película el próximo jueves en el Cine Cervantes, ¿no? A las 8 de la tarde. Vamos a rematar prácticamente apuntando algo de lo que va a pasar mañana.
Sí, bueno, mañana comienzan una docena de quinarios en la ciudad, los panaderos están en la misericordia, es el primero de los Javieres en los jesuitas después de casi medio siglo, San Esteban, la Candelaria, el Calvario, es decir, muchos más. Y una cita interesante, la Red Municipal de Bibliotecas de Sevilla colabora con la UNED en la organización del cuarto seminario Visiones de la Semana Santa de Sevilla, que se celebrará en la Biblioteca Municipal Felipe González.
Qué bonita está todo esto, la Virgen de San Esteban, no sé si la habéis visto,
sí.
Porque está rescatando la hermandad, como salía la Virgen hace 100 años, y era para que la Virgen se quedara así, y saliera así en el paso, y estuviera así siempre, ¿no?
Y creara ese estilo, el claro. Estilo de la Virgen de los Desamparados de San Esteban, como estaba cuando se creó en el Hospital de las Cinco Llagas.
Que ahí se bendijo la imagen. Pues amigos, esto es todo. Mañana volveremos con más. Y recuerden, mañana vamos a rescatar la grabación que le hizo Fernando Morillo, su sobrino, a su tío Fernando Morillo, el histórico y mítico vestidor de la Esperanza de Triana, años antes de su muerte, hace unos 25 años. Son 60 minutos de... No vamos a estar los 60 minutos en el llamador, pero lo van a poder escuchar en un podcast de nuestro espacio, con las palabras de este hombre que ha sido una joya de la Semana Santa. Realizó Miguel Cala. Amigos, a todos, buenas noches, adiós.